sujeta. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te entendieron, se están loco de atar.
Pues aquí estamos una vez más, sí, digo una vez más en vez de decir una vez menos para no cambiar. Total, al fin y al cabo, el más y el menos forman parte de lo mismo, de la inexistencia, al fin y al cabo.
Estamos en
que
el programa.
Es nuestro único camino.
Sí, porque...
Y nuestro único fin.
Sí, porque somos así de desgraciados y de desgraciadas y no tenemos criterio en esta vida. O sea, que cogemos un camino porque, ala, venga, ala.
Como quien no coge nada.
Quien no coge nada, ahí está.
Sí. Y nada, sacaréis de crados, escucháis este horrendo programa.
El programa se llama Todo es Mentira. Emitimos desde el 104.5 de la FM en Radio Bronca.
Sí. Y tenemos el 012 que... donde dan masajes gratis.
Sí, te masajean la cabeza con sus porras. Sí. Te masajean la cabeza, bueno, te masajean el resto del cuerpo también con sus porras y luego al final pues acabas en el trullo tomando la sombra.
Bueno, y un saludico también a los que se visten de verde por ahí, por los Ures, que ayudan a hundirse un poco a la gente.
Claro, que disparan sus pelotitas de goma, que hunden las pateras y hacen que se ahogue la gente que viene del África a buscarse la vida a Europa.
Que no, que eso es mentira.
No, pero como bien dice nuestro queridísimo gobierno, todo eso es una falacia. Y si alguien tiene arrestos de denunciar a este maravilloso cuerpo, como es la Benemérita, que se atengan a las consecuencias porque se piensan querellar.
¡Hala!
¡Hala! Entramos sin más dilación en materia. La asesora nacionalista catalana Pilar Rahola.
¿Qué has dicho? ¿La asesora?
Asesora, sí señora.
Claro, también tiene el cargo.
Claro.
No me extraña, está al nivel de nuestros asesores y asesoras.
Claro. si cabe, una asesora bocazas más de las que pululan por ahí.
Del arte de los tertulianos, hacer saber que sabes de todo sin saber de nada.
Ahí está. Y meter ahí la puntilla con su ideología facha repugnante.
No, hombre, si ya es súper izquierdista y feminista.
Hombre,
solo que
ves.
Es un poco amiga del sionismo, pero ¿qué vamos a hacerle?
Claro.
Y de Cuniz.
Y no le gustan los ocupas.
Claro, porque son feos.
Claro. Pues bien, esta señora, por llamarla de alguna manera, falseó su currículum con 2 doctorados.
Claro, ¿y por qué no poner 3 ya de paso?
Claro, o 4.
Sí.
Pues bien. Durante tiempo, la ex líder de Esquerra Republicana, Pilar Rahola, ha mantenido en su currículum vitae 2 doctorados.
Bueno, hay que decir que ha estado en varios partidos.
Bueno, sí, ahora te voy a hacer una referencia de algunos de los partidos y de algunas de las agrupaciones donde por las que ha pasado esta señora, por llamarla de alguna manera.
Exactamente.
Pues bien. Actual miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional de Artur Mas y Oriol Junqueras, ¿ves? Ya se ha colocado bien. Pilar Rahola ha mantenido en castellano, tanto en su web como en sus libros y apariciones, 2 doctorados, mientras que en catalán señalaba que es licenciada. Preguntada por qué no replicaba esta incorrección en sus datos académicos, la columnista de La Vanguardia...
Ah. Sí, que también siempre ha sido un diario históricamente muy izquierdista y dirigido a la clase proletaria,
claro.
Básicamente.
Sí, sí.
Para con el fin de conseguir la revolución social.
Pues sí, en eso estaban pensando el Conde Godoy y compañía.
Sí, sí. Y en eso siguen pensando.
Y en eso siguen pensando. Pues bien. Esta elementa, por llamarla de alguna manera, responde que no le di importancia. Asegura que cuando hizo la web pidió las traducciones del texto original al catalán y no me preocupé nunca más. Sobre el cambio de este verano, sostuvo. Debe ser que mi secre lo debió ver. Pidió que lo sacaran y no debió ver el inglés y el francés.
A su secre, ¿no?
Claro, su
secre. Sí, esta es la que tiene también chacha en su casa y luego a de superfeminista.
Sí, claro. No, hombre, pero es que es muy feminista eso, claro. de que venga una chacha sudamericana a hacerte las faenas.
Y seguramente
de tu casa.
Que el trato hacia ella también seguramente será muy feminista.
¿Seguro?
Sí.
¡Compañera! Pues bien, los primeros documentos gráficos que reflejan esta incongruencia son en el 2003, cuando el diario El Panamá América le dedicó un artículo en el que la presentó como doctora en filología hispánica y en filología catalana. Aquí, en este país... En este desgraciado país, en 2009 fue presentada como doctora en filología. Aquí es que también los redactores de las noticias, es decir, los asesores que me pasan las noticias,
y
también.
Y los asesores mezclados con los asesores de la Rahola,
pues.
Y con la Rahola misma, pues.
Mezcla explosiva.
Sí.
Pues bien, doctora en filología hispánica y catalana, en 2009 en Noticias de Navarra. Y el Círculo de Mujeres de Negocios, que también se caracterizan por ser muy feministas ellas.
Oh.
Claro, pues porque acceden a las élites de poder igual que los hombres. O sea que ya está conseguido los objetivos del feminismo.
Claro.
La igualdad.
Sí.
La igualdad en el cabronismo.
Sí. O sea, el derecho de ser una cabrona igual que los hombres.
Claro.
Básicamente.
Ya está. Prueba superada.
Sí.
Ya está.
Con las féminas del macho cabrío, de las cabras, con las cabras propiamente dichas.
Ah,
por
claro.
El macho cabrío, decía.
Ah, ya. Pues bien, una vez ha solido este hito dentro de las conquistas femeninas, que es como el derecho a voto y el que pueda haber mujeres juezas, mujeres de negocios.
Y que puedan haber Rahola's.
Que puedan haber Pilar Rahola's largando bobadas por la tele y de columnista en algunos periódicos. Pues bien, entonces la lucha feminista, ¿para qué? Pues bien, el Círculo de Mujeres de Negocios también pensaba que era doctora, cuando en 2010 le otorgó su 5º premio CMN y estos títulos también figuran en 2 libros. Incluso cuando comenzó a trabajar en el periódico La Vanguardia, fue presentada como periodista que se doctoró en filología hispánica y en filología catalana por la Universitat de Barcelona.
Otro eufemismo, porque lo correcto sería decir junta letras.
Pues sí, porque llamar periodista a esta elementa es...
Y a muchísimos más elementos y elementas.
Sí, pero esta en concreto Pero hay muchos más, hay muchos más.
Ya... Son un ejército.
Son un ejército. Bueno, la verdad es que la mayoría, se podría decir. Porque qué decir de Kim Moon-jo, qué decir de Roberto de España, qué decir de...
De Roberto de España, qué crack.
No, no, Roberto de España no. ¿Cómo se llama? Ramón de España, perdón.
Ah,
perdón.
Que me sonaba a personaje de cómic, lo de Roberto
sí,
de España.
Sí, 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 eso ha sido un lapsus mío. Que yo también soy una periodista con título, sí. Con título doctorada.
Sí, las, en el doctorado de la idiocia.
Claro. Cabe en este caso la posibilidad de que Rahola no leyese el modo en que la citaban. Pero más llamativo es que aquellos casos en que fue presentada ante ella misma como tales cargos. Esto ocurrió en 2005 cuando recibió el premio Cicla en Israel. O sea, sí, el Estado de Israel, que es su gran amiguito.
Sí, sí, su gran Estado amado.
Claro. Ella no para de loarlo y de decir lo antidemocráticos y lo feos que son los palestinos.
Sí, y los ultramachistas que son los palestinos.
Claro.
En comparación con Israel, que es una democracia como Dios manda.
Claro, una democracia donde las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres, sí, sí. Claro. De llegar a ser juezas, de llegar a ser militares, de llegar a ser políticas.
Y donde tienen unos misiles muy democráticos.
Claro. Y donde ocupan territorios a tutiplén cuando
forma
les...
democrática, claro.
De forma democrática, claro. Pero es que, ¿qué es si no la democracia?
Sí. Oye, pues a mí me tiran un misil de forma democrática y es otra cosa.
Claro, ya te sienta mejor, ¿verdad?
¿Qué quieres que te diga?
Claro.
No es lo mismo que algún desgraciado te tire un cohete de vez en cuando. De
claro.
Estos ultraterroristas.
Que te tire ahí. Sí. Con un tirachinas te tira una piedra,
sí,
¿no?
Sí, pues eso es mucho.
Eso
peor.
Es antidemocrático,
por
hombre.
Por supuesto. Y claro. Es muy primitivo, aparte.
Y aparte que queda feo.
Sí. Y ahí, por supuesto, tendrían que abrir... Hay que abrir la puerta porque lo han picado. Y vamos a poner un poco de fondo. Esto es lo que pasa por no tener aquí un portero ni una portera.
Que tenemos que ir a abrir nosotros mismos, sí, la puerta.
Sí, sí. Y encima para venir la presencia esta.
Pero encima para venir esto.
Para venir esto encima.
Es que qué vergüenza.
Nos hace levantarnos y todo, joder.
Ah.
Aquí ya no nos respeta nada.
Y es que como los asesores los tenemos encadenados en el gulag, pues no van a abrir ellos la puerta. Y tenemos que hacer nosotros estas tareas... Estas tareas que están por debajo de nuestra categoría.
Sí. De nuestro señorío.
Claro. Bueno, pues ya hemos hablado bastante de Pilar Rahola, ya está bien.
Ah, por cierto, que me se olvidaba. Para hablar de algunos de los partidos políticos.
Ah, sí, vamos a hacer un historial de Pilar Rahola de...
Que ha militado, algunos de ellos.
Que... Algunos, que no todos.
Sí, sí, que todos, no me acuerdo de todos, pero... Ya
sí,
estado,
sí.
Esquerra Republicana, hasta en el PI, ha estado en Iniciativa...
¿En Iniciativa también?
Sí, fue militante también.
En Esquerra Republicana y sí, ahora en CiU.
Hemos dicho, y en CiU también.
Vaya.
A su vez hasta fue de la CNT.
Es lo que iba a decir
en
yo.
En su
digo...
época, en la época de finales de los 70, sobre todo del 70 y... La época sería del 76, 77, cuando era muy snob por parte de alguna gente como Pilar Rahola y otra chusma varia afiliarse a la CNT. Pero
sí,
claro,
sí.
Está, luego después del caso Scala, pues todos...
Pegaron de la desbandada.
Sí.
No, bueno, pero yo supongo que el paso por la CNT pues también da caché, ¿no? Pues porque dices, mira...
Sí, mira qué guay que soy, ¿no?
Qué guay que es, ¿no? Esta chica.
Pues no, eso no te exime de ser guay. También también estuvo la CNT. También estuvo... ¿Cómo se llama el subnormal este intelectual?
El Paco Umbral.
El Sentrago también estuvo.
Y el Paco Umbral, ¿no?
Sí. Y esta gente.
Sí, sí.
Y eso, y Fernando Savater...
¿Ah?
Y eso no los convierte en buenos para nada.
No, no, al contrario, los oyes sus opiniones y la verdad es que...
Que necesita, que son carne cruda. Y carne cruda va a ser el grupo que vamos a poner ahora.
Pues venga.
Y con la canción Punk and Roll.
Yeah. Dios en la navaja, con los ojos inyectados, armados de artillería, como en la guerra soldados, con la rabia que supuran los perros que están atados, sembrando más desconcierto que mil ojos encerrados.
Hoy la sección de sustancias varias, vamos con una mini receta sobre la pizza de marihuana y champiñón.
¡Wow, qué buena!
No, pues no te la vas a comer ahora.
¡Jo!
¡Jo! Eso digo.
Con el hambre que tengo.
Pues ingredientes. Una cebolla picada. Dos ajos picados finamente. Una base de pizza. Tres champiñones fileteados. Dos cucharas de salsa de tomate. Tres cucharillas de hierbas, al gusto. Un pimiento verde picado. Media taza de queso cheddar. Otra media taza de queso mozzarella. otra media taza de hojas y cogollos de marihuana picados. Más una cucharada de aceite de oliva. Una lata pequeña de piña. Y el proceso mismamente de elaboración se resume solo en dos sencillos pasos. El primero de ellos, esparce el tomate sobre la base de pizza. Salpícala con las hierbas, marihuana, ajo, cebolla y el aceite de oliva. Y el segundo y último, cúbrela con el resto de ingredientes. Como colofón, pon el queso por encima. Hornear durante 10 o 15 minutos a 200 grados aproximadamente. ¡Hala!
Bueno, si la hacéis en casa, ya nos mandaréis un trozo.
Que nos mande por mail, ¿no?
Claro, por email.
Claro. Y ahora vendrá...
Ahora vendrá uno, no, dos temas del amigo de Martucci.
Mini temas, hay que decir.
Mini temas. Uno se titula, el primero, Non val saper a qui fortuna contra. Y la segunda, Inverno y Verano.
Sí, el asesor aquí de Transalpino.
Ahí está. Esta música nos introduce a la siguiente noticia. ¿Qué música más profunda? Y la noticia, pues, no queda atrás. Eres muy fea. Igual te hubiera abortado por malformación. Eso lo dijo un chico de las juventudes del PP a una antiabortista en Tarragona.
Hay que ver.
Hay que ver. Y tiene toda la razón.
Bueno, porque por supuesto, claro.
Porque es que estas tías ahí que quieren, pretenden abortar a todas horas. Y encima no se depilan.
Sí.
Ni se lavan.
¿Qué va Hombre. A ser? ¿Qué se van a lavar?
Estas
ni
tías.
Ni siquiera cuando llueve.
No, no, es que ni vamos. Es que... Qué asco, qué asco. Es que a estas tías habría que abortarlas, hombre.
Y no al de las nuevas generaciones del PP, que este va limpio de casa.
Claro.
Con su polo Lacoste.
Y a estos no hay que abortarlos. A estos, contra más nazcan, mejor. Porque son la flor y nata de España.
El futuro.
El futuro del país.
Y del mundo, si fuera menester.
Pues bien. Eres muy fea. Igual te hubiera abortado por malformación. Ha espetado Javier Hurtado, un militante del PP de Tarragona, a una mujer que participaba en una protesta contra la nueva ley del aborto. El militante contestaba a una mujer que le había respondido que «Los que apestáis sois vosotros», tras oír que Hurtado mandaba «a la ducha, todas a la ducha», a las participantes en la protesta. ¿Qué razón tiene este hombre?
Qué socorrido.
Claro.
Ay.
O sea, la relación, ¿no? La relación claro. siempre existente entre abortistas, guarras y...
Y que no se depilan, y cejijuntas, sí. y feministas.
Y bigote.
Y lesbianas.
Y de todo un poco.
Y de todo un poco. Es que ya te digo, es que se ha perdido porque estas tías, que no tienen ningún sentido de la decencia... Sí. Se les permite salir a la calle a manifestarse, es sí. que...
Y encima, claro, como...
Y es que maldita democracia sí. que...
Como son tan feas,
claro.
por eso se hacen feministas.
Claro, claro, porque las tías
porque
guapas...
No hay, porque no hay hombre que las quiera.
Claro, porque las mujeres guapas todas se casan y hacen esas
y
cosas.
Y se quedan preñadas como Dios
y
manda.
Y se quedan preñadas como Dios manda.
Y tienen los hijos que Dios mande.
Claro, y los hijos que le mande Dios, claro.
Y punto. Y no hacen marranadas.
No como estas.
Claro. Hacen Hombre. Lo que, o sea, las actividades típicas de una mujer.
Pues bien, los hechos han ocurrido durante una conferencia de Alejandro Fernández, presidente del PP de Tarragona y diputado en el Congreso. Hace dos semanas, Fernández manifestó que el aborto se ha convertido en un recurso cómodo para no tener una criatura. Esto es un auténtico cáncer para la sociedad. ¿Ves? Claro.
Y
es
no que... el PP, claro.
No. ¡Hala! Todas venga a abortar. Claro, es lo cómodo, es lo fácil.
¡Hala!
¡Hala!
Sí.
Cuando lo que de verdad imprime carácter a una mujer es el hecho de parir y es el hecho de subir a los hijos que Dios le mande.
Y de parir siempre con dolor.
Y, hombre, evidentemente, y si pare con poco dolor, pues que el médico
mal vamos.
Le pegue de puñetazos, sí, hombre.
O unos electroshocks o algo de eso.
Claro.
No porque, puede ser.
No, es que aún es poco dolor lo que está sintiendo, sí, sí. Es que vamos a ayudarla.
Sí. El dolor curte.
Claro, educa, sobre todo.
Y entretiene.
Y entretiene, claro.
Cosa que no hace este programa. Ni educa ni entretiene.
No, este programa es de lo más inútil que... Ya nos podían haber abortado a nosotros también.
Ya lo somos.
Sí. Pues bien, en un primer intento, Hurtado ha sido identificado como presidente de Nuevas Generaciones del PP en Tarragona, organización que se ha desmarcado posteriormente de las declaraciones de este. Queremos mostrar nuestro rechazo más absoluto a los comentarios vertidos por Javier Hurtado, que se alejan de los postulados que defiende la organización, han asegurado. No, dicen, bueno, va, aunque sean feas, peludas y con bigote, y feministas y lesbianas, también son criaturas de Dios.
Aunque no del todo.
No.
Ahora vamos a poner a los toreros after olé, ese grupo de principios de los 80 que corría por los suburbios de algún barrio de mala muerte de la capital de... del reino, de la villa y corte. Y la canción es El Rey de la Noche.
El pan nuestro de cada día, danos de hoy. Y no los dejes caer en la tentación. Sácanos del mal, amén. Consigue cogerle, tiene 10 semanas para esconder esa vida en los lugares más frecuentados.
Vamos con la sección histérica o histriónica, que no histórica. ¿Por qué se queman tantas banderas de Estados Unidos? ¿Ah? Aparte de los enemigos tradicionales del gran imperio mundial.
Pues por lo mismo que se queman banderas españolas.
No, pero ¿no? Aquí serán quemadas por los mismos patriotas. Ahora daremos la explicación de por qué.
Ah, bueno.
Hay un caso que sí. Probablemente la bandera de Estados Unidos sea la que más se quema a lo largo y ancho del mundo. Por causas obvias.
Es una moda
sí.
Ya.
Sí, y aparte con las simpatías que siempre ha creado a lo largo de todo el mundo.
Claro.
Y si bien es habitual ver en las televisiones cómo arde lejos de allí, lo cierto es que el lugar donde más banderas de Estados Unidos se queman es en su propio país. Y lo más probable es que la entidad que más banderas se queman sean en los propios Boy Scouts.
Scouts
Yankees. Como supondrán, esto tiene una explicación lógica. ¿O no? Ya en 1897, en los Estados Unidos había ciertas normas sobre qué se podía hacer con la bandera nacional y qué no se podía hacer. Es más, había normas oficiales y normas no escritas que la gente solía respetar.
Por ejemplo, limpiarse el culo con ella no estaba permitido.
No, en teoría no. Pero si te daba un apretón, ¿qué ibas a hacer?
Usa cualquier cosa, la mano. Pero la bandera no, ni hablar.
Por supuesto, si no, pobre de ti.
Claro.
Tratan de entonces las primeras leyes que rigen las penas a las que uno se enfrenta por ofender de un modo o a otro el símbolo del país. Ya sabemos que las banderas de cualquier país son muy susceptibles. Se ofenden.
Ellas. Claro.
Sí, sí. Claro, tienen sentimientos.
Lloran. Sí.
Chillan. Y lógicamente quemarlo es una afrenta.
Claro.
De todos modos, estas leyes han cambiado con el tiempo. Y hace tan solo 20 años la Corte Suprema indicó que no se puede prohibir la quema de banderas. Pero hay un caso en el que se puede quemar sin miedo alguno. Es más, es obligatorio quemar la bandera. ¿Qué caso será? Pues, de acuerdo al código o a las normas que tiene Estados Unidos para tratar su bandera, cuya primera versión data de 1923, dice así. La bandera, cuando esté en tales condiciones que no pueda ya ser mostrada como un símbolo adecuado, debe ser destruida de un modo digno, preferentemente quemándola. O sea, cuando está corroída ya, agujerada, sucia, pues se debe quemar para purificarla, básicamente, ¿sabes?
Claro, nada de utilizarla como trapos de cocina.
Claro, porque si no es una ofensa para la propia bandera y para el propio país. Y ya se sabe que si ofenden a mi país, ¡me ofenden a mí!
Hombre, es que... Es que hay gente
no
que...
¡No ofendas
que
a mi patria!
Es que hay gente que merece ser abortada, sí. Retroactivamente, sí. ¿Eh? Porque eso de ofender a la patria, eso...
Eso está vamos, muy... Vamos, sí. Eso es terrible.
Feo. Eso es terrible, sí. Es peor
prefiero
que...
Prefiero que me ofendan a mí antes que a la patria.
Claro.
Y es por esa instrucción de ese código por la que miles de banderas todos los años son quemadas en Estados Unidos por los propios yanquis. Con respeto y honores, por supuesto.
Claro.
En muchos casos aprovechando el Día de la Bandera, es decir, el día 14 de junio. Luego tienen el día también de los anormales, que es el día 4 de julio. Fecha creadora, título de algunas películas horrendas. Del cine más
casposo.
Y casposo yankee. Nacido el 4 de julio y todas estas cosas.
Sí. Pondremos un tema de COP titulado Idearis Nostrats.
We'll be right back.
Interior prohíbe disfrazarse de guardia civil.
¿Ves cómo salían hoy otra vez los amigos de
los nuestros amigos tricornios, sí. Picoletos?
O sea que ya no se puede disfrazar uno de picoleto, ¿no?
No.
No vaya a ser.
No, no vaya a ser.
Me encanta cómo la democracia cada día avanza más.
Claro. Hombre, es que es un deshonor para
cada
ellos.
Cada día hay más libertades y cada día funciona. De forma ejemplar.
Claro. Pero es que la democracia es así.
Claro, es así.
Claro. Es que no haber votado, joder.
Claro. Por haberlos votado con V y no con B.
Claro.
Que haber hecho imbéciles.
Claro. Eso nos pasa por votar.
Sí.
Y no votarles.
Exactamente. La diferencia muchas veces repetida entre la V y la B.
Claro.
En este caso.
Sí, sí, sí.
Y no nos
sí.
hartaremos de repetir dicha diferencia y parece que no queda clara, ¿sabes?
No. Pues bien, como estamos en una de las mejores democracias del planeta...
Pues que hace una gran democracia, pues prohibir.
Prohibir, claro. Una orden del ministerio acaba con uno de los mitos del carnavales, ya que a partir de ahora se obligará a pedir una autorización específica a la Dirección General para poder ponerse alguna de las típicas prendas del cuerpo.
O sea, que tendrás que ir a la comisaría de los tricornios a decir, señor benemérito.
Señor benemérito. ¿Me
da usted permiso para disfrazarme de guardia civil?
Y te dirá, eso es una ofensa para el cuerpo, para España. Al calabozo. Sí.
Y espera que no empiezan a prohibir también de otras clases tipos de policías.
Claro. Disfrazarse de mozo de escuadra.
De mozo o de pitufo.
Claro.
O de madero.
Bueno, pero es que de guardia civil era muy cachondo.
Sí, crea morbo.
Daba morbo.
Hay que reconocerlo.
Con un tricornio y un bigote estabas fantástico.
En plan tejero, que
claro.
Por cierto que aún está vivo.
Sí, sí, sí. Pues bien, los carnavales se acercan y ya son muchos los que han comenzado a devanarse la cabeza en busca del disfraz. Perfecto. Sin embargo... Este año una de las posibilidades más recorridas en esta época festiva deberá ser desechada, porque a partir de ahora vestirse de guardia civil sin permiso supondrá meterse en un lío.
Y esos disfraces que solo lo vi años a disfrazarse a energúmenos que iban disfrazados con el traje de la benemérita y puestos en su cara una careta de cerdos.
Claro.
Hay que ver.
Eso es una ofensa y un ultraje a la benemérita. Y merece
adiós todo y a España.
Y adiós y a España y sí. Merece todo el peso de la ley, claro. Sí. Claro, claro.
Sí, todo el peso de la ley, que la ley pesa mucho.
¿Sabes? Y la ley pesa un huevo.
Y te se cae encima, no veas.
Vaya, te aplasta.
Te cae la ley encima, tío, es que...
Te aplasta. Pues bien, el uniforme de los miembros del cuerpo de la Guardia Civil o de cualquiera de sus prendas singulares o significadas...
Los gallumbos verdes, muy importantes también.
Claro.
Tú imagínate que no te podrás poner un gallumbo en la cabeza de tricornio tampoco. Estará
prohibido. No, hombre, pero es que el tricornio, eso pone mucho.
No, pero si en vez de utilizar, por ejemplo, el uniforme, te pones solo el gallumbo verde o kaki, en su defecto, también estará prohibido, ¿no?
No, porque lo que más se aprecia a la primera vista de que vas disfrazado de picoleto, pues es el tricornio.
Sí.
Hombre, sin tricornio no me jodas, hombre.
Sí, pero si te pones en la cara unos gallumbos...
Sí, ya, te entiendo, pero puedes ir...
De... Guardia civil.
No, pero es que puedes ir de Tarzán perfectamente con eso también.
Claro.
Pero sin tricornio, ya te digo, ya no eres guardia civil. Siento tener que decírtelo.
Aunque hace años que no lo lleva ya, normalmente.
Pero bueno, pero es uno de sus símbolos sagrados de...
Sí, de esa gran institución creada
claro.
En el siglo XIX...
Para combatir el bandolerismo.
El bandolerismo por los caminos.
Por los caminos.
Sí. Pero por fortuna, con los tiempos modernos, los bandoleros se han reciclado en los partidos políticos.
Claro.
Y en las empresas y en los bancos.
Bueno, pero decían que era para combatir el bandolerismo, pero anda que no se la cargaban ahí los campesinos y la gente...
No, claro.
Sin comerlo ni beberlo. Pero
así matabas varios pájaros de un tiro.
Claro.
Sí. O esos bandoleros que había durante el franquismo.
Claro. Los maquis, ¿no?
Sí, sí. No, bandoleros.
Ya. Pero por si alguien no sabe distinguir la cosa, pues también llamados maquis.
Sí.
Que llamado, tuvieron sus más y sus menos con la benemérita.
Mal
y,
llamado maquis, pues en realidad eran guerrilleros. Pero
eran
bueno.
Guerrilleros. Y tuvieron sus más y sus menos con la Guardia Civil. y se llevaron unos cuantos de estos por delante. Y eso, pues, estaba muy mal visto por el régimen actual y por el anterior.
Y por cualquier régimen habido y por haber.
Sí. Pues bien. El uniforme de los miembros del cuerpo de la Guardia Civil o de cualquiera de sus prendas singulares o significadas será de utilización exclusiva y única por los integrantes del mismo y por el personal retirado. O sea, que alguien que se retira de la Guardia Civil también puede ir con tricornio y con bigote.
Claro, pero lo tiene que dejar en su intimidad, ¿no?
Claro.
Para las relaciones sexuales y estas cosas.
No sé, pero...
¿Sabes que esa gente, si no lleva su uniforme o lleva su pipa, pues no se ponen?
No, claro.
La cosa no va para arriba.
Vaya. En las situaciones y condiciones aquí reguladas, quedando prohibido su uso público en las demás circunstancias, así como por personas ajenas al Instituto Armado, salvo que expresamente se autorice previa solicitud por razones de interés profesional, social o cultural, publica en interior en el Boletín Oficial del Estado, BOE. Si después de esta decisión aún hay quien tiene ganas de poderse el tricornio, debe saber que tendrán que pedir permiso por escrito. Y no intenten buscar justificaciones en la poca similitud que el disfraz puede guardar con el traje original, porque la multa será la misma.
¡Viva la multocracia!
Claro. Ahora todo lo arreglan con multas.
Ya está. Pero eso sí, pero desde la democracia a la libertad.
Claro.
Y me siento mucho más seguro así.
No, yo la verdad es que vivir en esta democracia tan maravillosa, la verdad es que me hace sentir...
La democracia te alimenta también.
Claro. Claro, te alimenta, te viste y te da techo.
Sí, es el todo, es la totalidad.
Es la totalidad. Trinidad. Claro. ¿Qué haríamos sin la democracia?
Claro que haríamos.
Nos comeríamos los unos a los otros, como los animales.
Como lo que somos.
Claro. Por eso, pues, la democracia es el sistema menos malo.
Claro. Me vas a hacer llorar y por eso necesitamos un descanso.
Pues venga, pues a descansar.
Sí, vamos a poner varios temas. El primero es demostración. ¡Mienten!
De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Sí, y yo siempre sigo con mi principio de siempre, que paso de toda hora y hago otro descanso y ahora.
¡Uy! 22 de diámetro, vaya tela, basta, nene. Vaya dos huevos que tiene. ¡Siguiente!
Francia.
Ponen los huevos encima. ¡Uy! El francés te baja un poco, ¿eh?
Pero... ¡Basta ya de guarradas! Hoy vamos con la crónica de sucesos. De vendedores de grifa varios y de sustancias. Detención de un vendedor de grifa, 18 de mayo de 1962. ¿Qué hacía usted ese día? Dos, en diferentes ocasiones el grupo fiscal de la 331 Comandancia de la Guardia Civil practicó varias detenciones de individuos en la Plaza de la Lealtad, que se vendía dedicando la venta de grifa, como quien no quiere la cosa. De un tiempo a esta parte, ante la activa presencia de los funcionarios de dicho grupo, los vendedores del citado estupefaciente en dicha plaza cambiaron su habitual procedimiento y emplearon a menores de edad en su ilícito tráfico.
¡Qué vergüenza!
Empleaban niños que llevaban lo que aparentemente eran sus bocadillos, de sus bolsas de merienda. ¡Y le meten la grifa ahí, en los bocadillos! Pero que en realidad guardaban en su interior el referido tóxico. Un individuo que empleaba este procedimiento fue detenido por los funcionarios del grupo fiscal. El individuo en cuestión actuaba en auxilio de un hijo suyo de 13 años de edad. Le fueron ocupados varios cigarrillos y 50 gramos de grifa, siendo el tóxico del detenido el atestado correspondiente y fue puesto a disposición del juzgado de instrucción, donde se le quitaría las ganas de vender grifa para otras ocasiones, dado nuestros procedimientos habituales que utilizamos en la benemérita de todo el mundo conocidos. Leña al mono hasta que hable inglés. Eso me lo dijo un amigo. Pues vamos con otra. Accidentada detención de un traficante de drogas. Desde hace algún tiempo la policía tuvo conocimiento de un activo comercio de cigarrillos de grifa en un amplio sector comprendido por las calles de Reina Amalia, Cera, San Jerónimo y San Pablo. Ese maldito barrio que nada bueno se puede aprender ahí.
Hombre, ahí está toda la chusma.
La droga llevada llegaba hasta los jóvenes que estudian en el instituto situado en la plaza de la Reina Amalia.
Mila Fontanals, ¿no?
Sí.
Hay que ver lo que estudiaban, ¿eh? A lo que se dedicaban, maldita sea.
Porque hay torno.
Si fuese yo su padre, se iban a enterar.
Claro.
Tras activas gestiones de los funcionarios del Departamento de Orden Público y la Jefatura Superior de Policía, se supo que el principal traficante era M. González Pérez, de 30 años de edad, con domicilio en la calle Margarit. El citado individuo intentó fugarse. Tira por lo seco. Intentó fugarse saltando los patios interiores a las calles adyacentes, por lo que fue preciso movilizar varios coches del 091 y un jeep de la policía armada y por supuesto, muy amada.
Armada hasta los dientes, claro.
Y muy amada.
Y muy amada, claro.
Y que se hace amar.
Claro.
Ya que la zona elegida para la fuga es bastante extensa. Al fin pudo ser detenido habiéndose ocupado una moto de 1.500 pesetas producto de sus últimas ventas de superjudiciales pitillos. Y no hacen como los hombres, como Dios manda, que se beben de buena mañana sus copazos de collar, que es cosa de hombres.
Y se fuman sus farias.
¿Cómo sería, diría esa marca comercial que no diré? ¡Hala!
Porque resulta de que ya no tenían alimentos, se les habían acabado los víveres y nada más tenían arroz. Imagínense que estaban...
Joder, que pronto acabó otro de este descanso. Ah, sí, vale, la sección esta de las narices, de la cual vivo.
La horterada.
Sí, que me engrandece a mí, denigra cualquier ente, sustancia o persona o aspirante a hacerlo íntegra.
Uy, pues hoy la horterada promete.
Sí, pues vamos a tratar la temática de las musas del PP.
Sí.
Pero sin embargo, las últimas informaciones, estamos hablando concretamente de Norma Duval en este caso. No sé qué he oído antes, unos chascarrillos por ahí entre pasillos que diciendo que ahora está como un poco enfadada o algo de eso, ¿no? No sé.
No, bueno, mucha gente que antes eran peperos a muerte, pues están muy enfadados con el PP.
Pero,
porque son muy blandos el PP.
Por supuesto, porque no está a la altura de ellos,
claro.
El partido. Pero sí que son gente de bien, eso siempre.
Uh-huh.
Por supuesto.
Claro.
De orden y de ley. Y aparte, una musa como Norma Duval. Pues vamos a poner el tema que habrá que sufrir lo que se llama achicharrarme. Y achicharrar es que dan vuestras neuronas totalmente achicharradas después de esto.
Vaya.
Hala.
Bueno, como comprenderéis, no la voy a escuchar.
Nos ha robado la medicación.
Achicharrame tú, con tu ardiente mirar, calma ya la inquietud que me quiere matar. Achicharrame tú, ponte cerca, cielo mío, porque siento mucho frío. No me trates con desvío, que yo sueño con tu amor. Soñé y una noche de amor y delirio sensual, de mi boca eres dueño. Sentí de tu cuerpo el calor y en pecado mortal desperté de aquel sueño. Mi bien, ven aquí junto a mí porque lejos de ti yo me muero de frío. Tu amor, tu calor me dará. Anda, apaga la luz, achicharrame ya, achicharrame tú. No me trates con desvío, que yo sueño con tu amor.
A un niño conduciendo y asegura ser un enano al que se le ha olvidado el carnet en casa.
¡Qué listo me ha salido mi niño! Claro. ¿No ha visto que soy un enano?
Claro. No, si yo soy un enano, en realidad.
Lo que pasa es que tengo 10 años.
Tengo cara de niño.
Sí, pero... es lo que tiene.
Claro. Un niño noruego de 10 años cogió el coche de sus padres...
Noruego. Ese acento ahí, noruego.
Claro, con acento noruego, lo dije.
Oslo.
Claro. Cogió el coche de sus padres sin permiso y cuando le paró la policía aseguró ser un enano que se había olvidado el carné en casa.
Suele pasar, ¿eh? ¿A quién no le ha pasado eso?
El niño, que vive cerca de la ciudad de Doca, a unos 110 kilómetros de Oslo, se levantó en torno a las 6 de la mañana para coger a su hermana pequeña de 18 meses y meterla en el coche.
Claro, él la llevaba, ¿sabes?
No, la niña era la que llevaba el mapa, era la que, sí, por supuesto, la que guiaba.
Igual hasta la ayudaba a conducir y todo.
Claro.
Se ponía ahí a gatas ahí, dándole los pedales.
Después se dirigió hasta la casa de sus abuelos, a unos 60 kilómetros de distancia. Al conducir un poco más de 10 kilómetros, el coche se salió de la carretera. Un conductor de quitanieves lo encontró poco después y alertó a la policía. Los padres se despertaron y descubrieron que los niños no estaban y que alguien se había ido con su coche. Estaban bastante enfadados, ha afirmado el portavoz de la policía local. El niño le dijo al conductor quitanieves que era un enano y que había olvidado el carnet de conducir en casa. ¡Qué ocurrente el chavalillo!
Y se lo creyó, que sí.
Sí. En fin. Pues el caso, además, no van a presentar cargos y el caso ha sido ya cerrado.
Vamos ahora con una mini noticia muy escatológica, radicalmente escatológica. Explota en Alemania una granja debido a los pedos de las 90 vacas que vivían en ella. Claro. Los pedos y eructos de 90 vacas han hecho saltar por los aires el establo de una granja de una de la localidad de Rasdorf, de Alemania. Al parecer, el gas metano CH4, liberado por las 90 reses, ha sido clave para que sucediera dicha explosión. El detonante que hizo arder el gas fue una carga eléctrica estática. Cada año las bacterias que viven en el aparato digestivo de vacas, cabras y ovejas producen 900.000 millones de toneladas de metano, un gas contaminante más potente que el CO2, y con gran capacidad para absorber el calor del sol y aumentar así la temperatura del planeta. O sea que...
Ya hemos descubierto el cambio climático a que se debe. Sí,
debido, o sea, a los pedos de las vacas.
Claro, ¿sabes? O sea, las industrias y y las plataformas petrolíferas y los coches.
Eso nada.
Todo eso nada. Claro. No, la culpa es de las vacas.
¿Ves? La culpa de todo es de las vacas.
Claro.
Y así lo arreglamos antes, ¿sabes?
Claro.
Que son unas conspiradoras, que se reúnen ellas clandestinamente.
Son el club Bilderberg de vacas.
Sí, sí, de vacas. Y para joder, concentran toda su energía para tirarse pedos y para eructar a la vez, provocando la explosión. Y provocando el efecto invernadero.
Es que sí. Qué malas son, ¿eh?
¿Ves? Qué malas que son, qué conspiradoras, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, que si cualquier día cualquier persona que o lo que sea que viva por ahí cerca de la costa, cualquier día vea que su...
Que sube el nivel del mar.
Que sube el nivel y se ahoga.
Claro.
Y su casa se va para abajo. Pues échale la culpa a las vacas alemanas encima.
Claro.
Que todo hay que decirlo.
Claro.
Eran vacas de Merkel. Que las ha instruido para aumentar el nivel de mar en los países sureños. Y así, de rebote, de paso, eliminar también a los pobres. ¿Ves? Aquí ahora he demostrado la conexión que hay. Merkel, vacas. Efecto invernadero y exterminio de pobres. ¡Hala! Ya me he quedado a gusto.
Te has quedado a gusto, ¿eh?
Ahora vendrá a un grupo que seguramente...
No conoceréis.
No conocemos ni conoceréis. Nunca lo habéis escuchado.
Sí. De ti depende, de Escorbuto.
Del disco de Antitodo.
Antitodo. Michelle Chapman, de 24 años, irá a la cárcel por publicar mensajes en Facebook insultándose a sí misma.
¿Ves? Es que no se puede insultarse a uno mismo así por así.
¿Y por qué no?
Pues porque vivimos en democracia.
Ah.
Y es lo que tiene la democracia.
Es verdad,
es verdad. Que te habías pensado.
Ya.
Que ala, tú puedes insultarte a ti misma ahí. Pues no puede ser. Que para insultarte ya están otra gente.
Ya. No, pero si la mujer se odia a sí misma... Pues bueno, algo tiene que hacer.
Lo que se le deja hacer, pero no eso.
Ah, ya, ya, claro. Tiene que hacer algo, pero lo que se le permita hacer.
Algo democrático, claro.
Claro, claro, claro. En democracia no se puede ir insultando por ahí.
Sí, autoinsultándose
a sí mismo,
¿qué
claro.
¿Qué pasa? Si no, ¿en qué caemos? En la libertad del individuo. Eso no puede ser.
Pues bien, esta joven británica creó perfiles falsos en dicha red social utilizando el nombre de su padre y el de su madrastra, y a través de ellos publicó mensajes crueles y duros insultos. Chapman denunció a la policía que desde hacía unos meses estaba sufriendo continuos ataques por parte de, de sus padres a través de Facebook como consecuencia de su sobrepeso. La policía detuvo tanto al padre como a la madrastra, pero al continuar investigando han descubierto que era la propia joven la que manejaba los perfiles del Facebook.
Oh, mira que era retorcida, ¿eh?
Sí, pero lo que pasa es que quería echarle la culpa a los viejos,
sí.
de los insultos.
Sí, o sea, se insultaba a ella misma, pero
para que empuraran a sus viejos, sí.
Sí. O sea, que era retorcida.
Sí, sí. Ahora el juez le ha condenado a 20 meses de prisión después de sentenciar que algunas personas han sufrido mucha angustia como consecuencia de su comportamiento malvado.
Sí, malvado. ¡Malvado!
Y no sé, esta señora, pues... ¿Tenemos aquí una foto de ella?
Bueno, es visible, ¿eh?
Es visible, sí.
Simplemente ocupa
sí.
espacio.
No, pero ya tiene cara de mala, sí.
Sí. Y vamos con un hecho insólito que ya ocurrió hace ya varias semanas. De estos... raros. Acaba en el hospital tras padecer un orgasmo de 3 horas.
Joder.
A eso sí que se le llama un multiorgasmo. A que no sabemos si la múltiple, uno solo. Es extraordinario que una persona acabe en urgencias por un orgasmo. Pero esto le ocurrió a Liz, una mujer de Seattle. Acababa de tener relaciones sexuales con su pareja, pero un buen rato después todavía estaba inmersa en su vorágine de placer. Cuando ya llevaba una hora de clímax, Liz empezó a sentir miedo. Al alcanzar las 2 horas... fue trasladada de urgencia al hospital donde el personal médico pensaba que estaba de parto. El orgasmo le duró más de 3 horas antes de que finalmente desapareciera. ¿Acaso estaría poseída por el diablo? La joven pareja compartió su particular historia en un show televisivo de estos ridículos que dan en las televisiones, en este caso la Yankees. Figuraos vosotros de qué calaje debe ser.
Puedes contar sí. ahí un tipo Sálvame o sí. tipo, bueno, en fin,
sí,
Crónicas Marcianas sí. o...
Liz, que no quiso desvelar su apellido, pues le dio vergüenza. Relató ella misma que hizo todo lo posible para que el sobrenatural orgasmo disminuyera. Desde saltar a beber para deshacerse del dolor, empezar a saltar arriba, y dice que empezó a saltar arriba y abajo para ver si esto me hacía efecto, pero nada le hacía efecto. Sí. También empezó a beber vino para ver si eso le calmaba su sistema. Ha intentado hacer todo lo posible para dejar de tener un orgasmo. Finalmente, tras 3 horas, el orgasmo desapareció. Y por fin pudo descansar tranquila.
Por bueno, eso... pero eso es un orgasmo inolvidable,
sí,
¿no?
Sí, y agotada. Porque 3 horas... debe
de... 3 horas no veas.
Suyo.
Es muy fuerte. Es
inolvidable.
¿Eh? Sí, sí. sí.
Y ahora vamos con la sección guiri. Vamos a poner...
Que no están guiri, que son gabachos.
Bueno, es verdad. Son un poco más de para arriba. Y vamos a poner los Chicken Call. La canción es Le Pur, o como se pronuncie.
Le Pur.
¿Ves?
Le Pur, Le Pur.
Le Pur.
Sí.
Le Pur. We'll be right back.
que les communistes disent que nous abstenir aux élections, c'est favoriser le fascisme. Mais comme nous avons toujours dit que l'État est un instrument d'oppression au service d'une caste, nous restons fidèles à nous-mêmes. Et comme nous pensons que le mouvement de libération doit toujours faire face à l'État, voilà pourquoi nous prenons l'abstention électorale active. Active, c'est-à-dire que tout en nous abstenant de la stupidité électorale, nous devons rester vigilants dans les lieux de production et dans la rue. Les vrais bandits, les vrais malfaiteurs, ce sont les politiciens qui ont besoin d'être trompés et d'endormir les ouvriers, en leur promettant la semaine des 4 jeudis, en leur arrachant un vote qui les porte au Parlement et leur permet de vivre en parasite de la sueur des ouvriers. Lorsque nos camarades députés socialistes ont eux aussi mis leur voix à cette corde nue, ils ont montré leur vrai visage. Car il y a de nombreuses années qu'ils ont cessé d'être des ouvriers et par conséquent des socialistes. Ils vivent de leur activité de députés. Que les républicains socialistes le sachent. Ou bien ils résolvent le problème social, ou bien c'est le peuple qui le résoudra. Nous pensons que la République ne peut pas le résoudre. Aussi, disons-nous clairement à la classe ouvrière qu'il n'y a plus qu'un dilemme. Ou mourir comme des esclaves modernes, ou vivre comme des hommes dignes par la voie directe de la révolution sociale. Vous, sachez à quoi vous en tenez, c'est de vous que dépend le changement du cours de votre vie.
Sí, ya estamos con los micros abiertos y estas cosas.
Sí.
Así suenan así murmullos de fondo de estos que vuelan.
Es que no lo podemos evitar. Coreando como cual karaoke. Bueno, descubre dentro de su oreja una chuleta que utilizó para copiar hace 20 años.
Vale, lo que se llama una chuleta retroactiva.
Sí. Y este hombre nos ha lavado las orejas en 20 años, vaya.
Debe ser.
Sí. La noticia la ha destapado la cadena de televisión Al Arabiya, con sede en Dubái.
Menuda maravilla.
Una maravilla,
sí, claro.
Por otra parte.
Rima fácil.
Un hombre saudí descubrió dentro de su oreja una chuleta que utilizó para copiar hace 20 años después de que acudiera al hospital tras sentir unos dolores insoportables en su cuello y oído. El papel fue utilizado por el paciente, cuya identidad no ha trascendido, para aprobar un examen en la escuela antes de pasar a la universidad. Así lo expresa Al Arabiya. Se graduó en la universidad, luego se casó y tuvo hijos, pero se olvidó del papel que se había metido en el interior de la oreja.
Y se dio cuenta 20 años después.
Pues sí.
Solo 20 años, claro. El tío es rápido, donde los haya.
Sí, sí.
Hay que ver.
Cosas que pasan.
Y vamos con una friki de estas donde las haya. Una joven se declara adicta a masticar y oler pañales empapados en orina.
¡Qué asco!
Sí, esto es una historia de un programa absurdo de estos que por la televisión, que no diré. Llamarnos raros o lo que sea. Pero los de este programa no paran de sorprendernos, dice la noticia. La individua esta, que es una neoyorquina de 22 años del barrio de Queens, que ha confesado que es adicta a masticar pañales empapados en orina, o sea, que practica el reciclaje, ella, y también a olerlos, según recoge el diario británico The Metro. Y afirma, cuanto más orina, mejor.
Claro.
Como si un American Express se tratara, la individua no sale de casa sin ellos. No puede salir sin ellos. Me encantan, saben increíble. Tengo uno en la cocina, otro junto a la cama para cuando duermo, y en mi bolso y en mi bolsillo. En todos los sitios básicamente lo tiene, que es una viciosa. O sea que su rostro también debe oler bien, ¿no? A orina, claro.
Sí, cualquiera le da un beso, ¿no?
Sí, en todos los sitios la puedes besar.
Somos derribados por la fuerza.
Y ahora vamos.
Ahora ponemos un tema de mordazas.
Sí, las que nos tenían que poner a nosotros para decir gilipolleces.
Pues sí, pero no nos las ponen y entonces, pues claro, pasa lo que pasa. Sí. Pondremos el tema Disapta la nit, que nada bueno pasa.
Nunca por la noche pasa nada bueno. ¡Ay! Con una empresa que es también una ONG ambulante.
Pues sí, una ONG sin ánimo de lucro, como todas las que mencionamos en este programa. La Bayer no produce medicamentos para pobres.
¿Para qué?
Para pobres.
Si los pobres ya se mueren solos.
Claro, por eso que ellos producen medicamentos para ricos, porque son los que tienen que prevalecer y son los que tienen que estar sanos y majetes y sonrosados para continuar gobernando en este planeta. Pues bien, nosotros no desarrollamos este medicamento para los indios.
Me gusta. Sí.
Lo hemos desarrollado para los pacientes occidentales que pueden permitírselo. Estas han sido las palabras del consejero delegado de Bayern, Marcin Dekkers, en una entrevista concedida a la revista semanal Bloomberg Business Week.
¿Este no tendría... sus ancestros no serían un poco nacionalsocialistas?
Seguramente. Y hasta él lo debe ser un poco. Las declaraciones vienen a colación de las nuevas licencias que la India está aplicando sobre la propiedad de las patentes farmacéuticas, algo que irremediablemente repercutirá a favor de los fabricantes locales para que produzcan medicamentos genéricos a un precio más barato y asequible para toda la población. En concreto, la medida está encaminada a los tratamientos contra el cáncer, VIH y diabetes, según informaron dos fuentes anónimas a Business Week, pero el gobierno indio planea ampliarlo a 20 medicamentos más. Las nuevas licencias permitirán que cualquier empresa del país produzca esas mismas fórmulas sin el consentimiento del titular de la patente y sin recibir el correspondiente pago por su uso. La medida tiene como objeto ejercer presión sobre los fabricantes para que estos bajen los precios y sean competitivos con los genéricos. No desarrollamos este medicamento para los indios. Lo hemos desarrollado para los occidentales que puedan permitírselo.
Por
bueno,
supuesto.
Esto ya lo he dicho.
Sí, sí,
ya
lo he dicho.
Claro.
Pero hace falta repetirlo porque es la verdad.
Claro.
Como todo el mundo.
Hombre, los pobres, los indios, pues que se mueran de sida, que se mueran de diabetes, que
sí,
se mueran
muchos,
de...
Hay muchos, joder, con todos los que
claro,
hay.
Claro, con todos los que hay.
Si hasta le hacemos un favor.
No se nota, además, y que mueran unos cuantos miles de millones.
Y aparte, ¿a quién le importa?
A nadie. De este modo, la India conseguirá satisfacer las necesidades de sus ciudadanos más pobres. En un país con 1.200 millones de habitantes, 65 millones padecen diabetes y 2,1 millones son portadores del VIH. La empresa Natco Pharma fue la primera empresa nacional en obtener una de estas licencias de la Oficina de Patentes de la India. Gracias a ella, elaboró el genérico del Nexavar, un anticancerígeno de Bayer que cuesta un 97% menos que el original. En 2013, Bayer decidió recurrir el caso y en la actualidad se encuentra en manos del Tribunal Superior de Bombay. Para el consejero delegado de Bayer, estas licencias son esencialmente un robo. Y vosotros nos robáis, ¿no, hijos de puta?
Claro.
Con perdón de las putas.
Pero si no, ¿de qué? Iban a ser extremadamente ricos.
Claro.
Claro.
Pues así están las farmacéuticas en este jodido planeta, que son un puto negocio más, que van a sacar la pasta de...
A costa de la salud.
A costa de la salud de la gente.
Pero claro, la salud está sobrevalorada.
Claro.
¿A qué le importa?
A nadie. Bueno, a ellos les importa que tengas salud siempre que seas blanco, occidental y pudiente.
Por supuesto que puedas pagarla.
Claro.
Para salud, para que la pueda pagar y ya está. Eso es democracia, joder.
Claro, madre, esa es la democracia.
Verdadera.
Claro. Bueno, pues hasta aquí la noticia. Ya he leído el suco más importante. Todo lo demás son, pues, valoraciones estúpidas. Negativas y estúpidas.
Sí. Y vamos a poner a un tema de tiro en la testa. Otro arroba más.
Y otro más que ha venido a luchar. Ha abierto un bar, ocupado una casa, se ha puesto a pintar. Y asiste a 10.000 asambleas. Y en las manifas toman carta, mano va en primer lugar. Es una bola más. Tiene en sus blancas paredes al Castelao, a Fidel Castro y al Che Guevara. Y escribe con palabras tan raras. Caca tradicional, al marucha o al paranoia, al radical. Y estudia durante el curso para en verano no perderse ningún festival. Es una bola más fácil de etiquetar. Se va de foliada. Es una moda más. ¡Hola!
denies make a change up his range. All the same, no, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness, we can't get careless. You say, what is this? Our beloved, let's get down to business. Mental self-defense or fitness, don't let this show. To make everybody see, in order to fight the power that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power.
Le confiscan la pistola de un muñeco de Tori Story por riesgo terrorista. Otra más de las subnormalidades y absurdidades de los aeropuertos internacionales.
Iba armado y era peligroso.
Por supuesto.
Había que reducirlo.
Sí, siempre. Pero mejor prevenir que curar.
Claro.
London, si por algún rasgo recordamos de Woody, el famoso vaquero de la saga de Toy Story, sin duda no es por su peligrosidad o violencia. Sin embargo, no opinó lo mismo uno de los encargados de los controles de la seguridad del aeropuerto londinense, de algún aeropuerto, porque hay varios. El vigilante retuvo en el punto de control el juguete del viajero al llevar una pistola.
Cuidado.
Aquí están las imágenes que no podéis ver, pero como podéis observar, es una pistola que te cagas de grande, súper peligrosa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A mí, o sea, me aterroriza nada más verla.
Y las fuerzas armadas sí. del aeropuerto ahí reduciendo al muñeco sí. Como si fuera un terrorista.
Por supuesto.
Claro.
Es que ahí en los aeropuertos todo el mundo es terrorista hasta que demuestre lo contrario.
Hombre, claro.
El vigilante retuvo en el punto de control el juguete del viajero al llevar una pistola y considerar que se trataba de un elemento peligroso, tildándolo incluso de riesgo terrorista. Finalmente el guardia devolvió el muñeco a su dueño, pero confiscó el revólver en miniatura que el vaquero Woody llevaba como accesorio para evitar cualquier riesgo en el vuelo. Lo desarmaron, ¿eh? Al muñeco.
Sí, sí, sí.
No vaya a ser. El viajero, que se había afectado por el control, mostraba su sorpresa e indignación a través de las redes sociales, dejando claro que he viajado por todo el mundo con el muñeco para sacar fotos con él para mi hijo y nunca había ningún problema. Hasta que llegó allí, claro. Nunca puedes saber dónde viene el peligro. Por una parte, un portavoz del Departamento de Transporte de dicho aeropuerto afirma que no hacemos comentarios sobre los incidentes o detalles específicos de nuestro régimen de seguridad. Los aeropuertos y las aerolíneas pueden usar su discreción para eliminar cualquier elemento que se lleva en el equipaje de mano cuando creen que podrían ser una amenaza. El estado del maravilloso mundo democrático regido por la grandiosa y honoradísima libertad,
claro,
es un estado policial, pues fíjense ustedes lo que es un aeropuerto. Es un estado para policiar.
Sí, sí.
Go, po, vamos a poner un tema.
Pues sí, pondremos un tema de Crank titulado Anys 90.
Olimpiades, un negoci com el Foro Patrons i la Núria Cadenas a la
por fin viene la recta final de una jodida vez, que como siempre decimos, es lo mejor de este programa. Cuando
es,
se acaba,
es lo mejor, cuando ya nos lugar, aliviamos.
Sin lugar a dudas.
Después de haber vomitado todas las chorradas habidas y por haber, y al final es que te quedas de un relajado y de sí. un a gusto que dices, jo. Sí. Mejor que el orgasmo de 3 horas y mejor que haber ido a cagar 3 veces.
O cuatro. Depende del
no,
día.
Te quedas claro. muy bien, te quedas muy bien. Sí,
hay
sí.
días que ninguna y otras que 3 o 4.
Claro. Esto va como va.
Sí. Y os dejaremos, como no, con unos temas. El primero de ellos es de porquería, de la canción Vivo Bebido. Que básicamente me la podía dedicar a mí mismo.
Pues venga.
Y esta es una canción que sale en el recuperatorio de Condenados a Luchar, ese recuperatorio del año 85 de grupos punkis de Euskadi, que salen entre otros, pues sale MCD, sale Damba, sale BAP, sale Servicio y sale Porquería. Y ya creo que he dicho todos, o a lo mejor me falta alguno.
Pues venga.
Y nada, hasta otra.
Hasta otra.
Debo de prisa, sin tiempo de orquesta. Debo ser prisa. der Scheiße. Und wir lassen uns nicht einlullen. Nazis in der Wirtschaft. Nazis in Bonn. Und schon ist unsere Freiheit nur noch fucking Stunz. Braune Ratten kriechen aus ihren Löchern. Und die Freiheit einzuäschern. Töte die Ratte, wo du sie siehst.
Nada, lo siento, nada.